9:41. El martes, el Ejército Nacional presentó a la Mesa de Convivencia y Seguridad Ciudadana una propuesta para incorporar a jóvenes que no estudian ni trabajan. La producción de la mañana se comunicó con el vocero del Ejército, Yamandú Leza, quien dijo que los potenciales alumnos serían formados durante 6 meses en tandas de 700, en conocimientos básicos de algún oficio y en valores para ayudarles a ingresar al sistema educativo o al mercado laboral. Vamos a escuchar este tramo de lo que decía Yamandú Leza.
Es un poco contribuir con esta propuesta a que otras instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, nos pongamos a dialogar justamente para ver qué solución se puede encontrar y buscar a esos jóvenes que por una razón o por otra han salido del ciclo educativo, lo cual también les dificulta su ingreso al mercado laboral, como para darle otras herramientas, motivarlos para que puedan retomar sus estudios o incorporarse con otras habilidades, con otras posibilidades en el mercado laboral.
En cuanto a los detalles de la propuesta, Leza dijo que la idea es generar en los jóvenes confianza en el trabajo en equipo y en el sentido de pertenencia. También buscan, como dijimos recién, dar una información y formación básica en algunos oficios, vinculados, por ejemplo, a la construcción, mecánica. Leza señaló que la idea es que diferentes instituciones trabajen en conjunto con el Ejército, como algunas experiencias que ya tienen, y que han dado buenos resultados. Puso este ejemplo, vean.
Mencionábamos ejemplos de capacitación conjunta entre personal del Ejército y operarios pertenecientes al Sindicato de la Construcción y a la Cámara de la Construcción, que ya en otras oportunidades se han formado en forma conjunta con el personal del Ejército, con instructores del Ejército, con profesores del Zunca, por ejemplo, en el desarrollo de operadores de maquinaria vial, lo cual ha sido una experiencia muy enriquecedora para todas las partes y que demuestra la capacidad y los buenos resultados que se pueden obtener interactuando.
Bueno, finalmente Leza dice que fue bien recibida la propuesta por parte de la ciudadanía.
Tuvimos una receptividad muy importante, muy positiva de todos los actores que estuvieron presentes allí, porque inclusive en alguna opinión que no estaba totalmente de acuerdo o no estaba de acuerdo con algunos de los aspectos presentados allí, se pudo percibir y recibir la bienvenida a esta propuesta, que es una propuesta concreta. Como decimos, tendrá que verse luego en el desarrollo del diálogo y de las mesas de trabajo si es viable, qué actores están dispuestos a participar para llevar entre todos adelante esta propuesta. Y lo más positivo de todo es la posibilidad también de poder discutirlo ampliamente, de poder sentarnos a dialogar y ver de qué manera podemos contribuir a que estos jóvenes encuentren una orientación que les permita sentirse más útiles a la sociedad, porque en realidad ese es el principal objetivo.
Comenzamos esta ronda de comentarios con Santiago Soto.
Bueno, como ustedes saben, este es un tema que me afecta en lo particular institucional, que en mi responsabilidad como director del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Defensa. Creo que lo primero que hay que resaltar de esta propuesta que Leza estaba describiendo es una invitación que el Presidente de la República le hace a toda la sociedad a participar en un diálogo social, para que se acerquen propuestas para tratar de trabajar en conjunto en torno a los objetivos que tiene planteado el país de desarrollo y las problemáticas que están arriba de la mesa. Así que lo primero que me gustaría señalar es darle la bienvenida, digamos, a la preocupación que plantea, digamos, el Ejército por la, digamos, ponerse al servicio del desarrollo social y del trabajo con las personas jóvenes para poder cumplir con sus derechos. En cuanto a la propuesta en sí mismo, es una propuesta, creo que ahí Leza ponía muy bien los términos en los cuales estaba planteado, es una propuesta para el diálogo con las organizaciones sociales, para el diálogo, este es un diálogo social donde participa el gobierno, pero participa también la sociedad civil. Estoy convencido que conversando entre todos vamos a llegar a una buena propuesta donde el Ejército, como ya lo hace en muchas instancias, el Ministerio de Defensa en general, aporta con su infraestructura, con sus cursos, tenemos excelentes experiencias de trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social a través de PRONADIS con discapacidad en todo lo que tiene que ver con equinoterapia, si uno piensa en la Secretaría Nacional de Deporte, que incluso se van a construir algunas canchas en conjunto. Creo que vamos a salir de este diálogo social probablemente con una propuesta que fortalezca la cooperación que tiene en la infraestructura, digamos, en el conjunto de capacidades que tiene todo el Ministerio de Defensa y el Ejército en particular para poder apoyar los programas de inclusión social juvenil. Probablemente metodológicamente tengamos muchas cosas para discutir más de fondo, y bueno, eso es lo que estamos iniciando ahora y que por ahí vamos a seguir trabajando para, insisto, darle la bienvenida a esta preocupación por los problemas de la gente y cómo aportar al desarrollo en el marco de la Ley de Defensa.
Graciano Pascal,
Sí, la respuesta de Santiago me parece que abre, digamos, otro canal, y es justamente cómo se va a coordinar a nivel del gobierno esta propuesta, porque yo recuerdo hace un tiempo, Santiago me corregirá si me equivoco, a la ministra ministra del Mides, no ver con buenos ojos esta iniciativa. Eso en su momento llamó la atención, porque se supone que si la iniciativa parte de, en este caso, del Ejército, del Ministerio de Defensa Nacional, se supone que hay una coordinación a nivel del ministro, o sea, y por lo tanto del Poder Ejecutivo. Es un tema espinoso, yo entiendo que es un tema espinoso, porque la realidad de estos jóvenes que, más allá de la opinión de la ministra, que no estudian ni trabajan, la ministra dice que no, que trabajan mucho porque ayudan en la casa, en fin, bueno. Más allá de todo eso, quiero decir, es una realidad que está golpeando la sociedad. Hay muchas personas en el país que piensan que ese gran volumen de jóvenes en esa situación un poco a la deriva está incidiendo en el nivel de inseguridad que vive el país. Y me parece que es razonable pensar que así sea. Y de alguna manera esta iniciativa yo creo que apunta a tratar de poner algún dique de contención a todo esto. De todos modos, me parece que es el comienzo de un camino distinto, que yo creo que hay que estudiarlo muy a fondo, porque si bien es una situación excepcional la que está viviendo, también puede abrir las puertas para un mecanismo más, digamos, institucionalizar un mecanismo de este tipo, y ahí ya entramos en cuestiones con la UTU, con otros niveles del Estado que se ocupan de estos temas, pueden aparecer elementos de confusión en el escenario institucional.
Eduardo Brenta.
No, yo creo que la voluntad de participar y colaborar en esto me parece buena. Creo que han habido varios intentos ya. Varios intentos no, hay desarrolladas una serie de políticas vinculadas a la búsqueda de la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo y del estudio, la Ley de Empleo Juvenil, el programa Jóvenes en Red, que se desarrolló en el periodo anterior.
Centros juveniles.
Exactamente.
Sistema
de cuidados. Una multiplicidad de políticas de un problema que es complejo realmente y por tanto necesita múltiples respuestas. Yo creo que la ministra no se equivoca cuando dice que hay una cantidad de jóvenes que cumplen tareas de cuidados y por tanto están de alguna manera no tienen la posibilidad de continuar sus estudios o de insertarse en el mundo laboral. Creo que también hay un tema de capacitación y formación para acceder al mundo del trabajo, que por cierto ha tenido múltiples variantes y cada vez se exige más y mayor formación y capacitación. Creo que está el INEFOP, que es una herramienta muy importante para esto. Por lo tanto, no me parece para nada descartable la posibilidad de que, fundamentalmente, en los temas de infraestructura, etcétera, las Fuerzas Armadas puedan ofrecer un apoyo en este sentido, pero creo que el rol de orientar y formar y capacitar está básicamente en los docentes y en aquellas personas que efectivamente han sido formadas para esto, ¿no? Me parece que la apoyatura en materia de equipamiento, infraestructura, talleres, etcétera, que seguramente el Ejército tiene, es cierto lo que se dice además por parte del vocero de las Fuerzas Armadas, que ha habido trabajo en conjunto en el área naval, por ejemplo, ¿no? Cosa que tampoco ha sido fácil a veces mantener ese tipo de vínculos, porque son lógicas distintas, digamos. Pero bueno, son experiencias en las que hay que buscar romper precisamente esas barreras para facilitar una lógica común. En síntesis, me parece buena la intención, me parece bueno que el Ejército se preocupe por estos temas, pero me parece que el rol y la conducción de estas políticas son, obviamente, de las autoridades de la educación y las autoridades vinculadas con el desarrollo de políticas sociales, fundamentalmente, ¿no?
José García Torena.
Sí, yo comparto, yo no dudo de la buena intención de esta propuesta, pero me parece que peca de exceso de voluntarismo, ¿no? Porque los jóvenes que no trabajan y no estudian, en realidad eso responde a múltiples factores, pero claramente hay un tema social, son jóvenes que no ven en el estudio una salida de vida, digamos, no la ven por ahí, no la ven ni en el estudio ni en el trabajo, y claramente son jóvenes que han desertado el sistema educativo formal, o sea, tampoco se han sentido atraídos por la oferta educativa que ofrece el sistema. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿por qué irían a un cuartel a recibir instrucción de un oficio, ¿tá? y en valores? Porque estamos hablando de que esto naturalmente sería algo voluntario, ¿no? Ya del comienzo se dijo que esto no es algo compulsivo, o sea, que no es cuestión de que hacemos una redada por las esquinas y levantamos un camión del ejército y lo llevamos a los cuarteles.
No,
que fue una propuesta, ¿no? Ojo, seguramente hay propuestas en ese sentido.
Seguramente hay, debe haber.
Pero no es lo que está planteado. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué voluntariamente un joven iría a un cuartel a partir de esa realidad en la que vive y de esa percepción que tiene de su futuro? Entonces, por eso digo, me parece que esto está muy bien, pero me parece que peca mucho de voluntarismo. Y el otro aspecto que no puedo dejar de señalar es más procedimental, ¿no? A mí me ha llamado poderosamente la atención que esto surja del ejército. Porque el ejército, en realidad, es una institución del Estado, jerarquizada, sometida a jerarquía al presidente de la República y al Ministerio de Defensa. Y lo lógico sería que esto se discutiera a nivel del Poder Ejecutivo, a través de los ministerios correspondientes, y no que el Ejército primero lo plantee en la radio. Aquí estuvo el comandante en jefe del Ejército cuando lanzó la idea.
¿Y ahora ha sido así?
Y ahora lo hace en el ámbito del diálogo social. Diálogo social que en realidad el Poder Ejecutivo lo hizo para escuchar a la sociedad civil. Y resulta que ahí están sentados el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, los ministerios, diferentes representantes. Es más, buena parte de... Y esta propuesta surge no de la sociedad civil, surge de una institución del Estado. Entonces, a mí sinceramente me parece que se está desnaturalizando el diálogo social, no es ese el ámbito, me parece. Y en todo caso, si ese fue el ámbito, debió haber venido por los carriles correspondientes. Yo comparto lo que dice Eduardo, esto requiere una complementación, una coordinación a nivel ministerial y las autoridades competentes. O sea, acá el ejército está actuando como autárquicamente, yo supongo, presupongo, que obviamente el comandante en jefe cuando estuvo aquí sentado en la radio y cuando ahora van representantes al diálogo social, tiene las autorizaciones del Ministerio de Defensa Nacional y todo, supongo, obviamente.
Por supuesto.
Pero es como que el ejército actúa como un actor social más, y realmente creo que ese no es su rol. Y me parece, por eso lo traigo acá a la mesa, porque me llama la atención todo lo que está pasando.
¿Tenés un apunte, Santi, antes, Graciano?
Sí, no, yo seguí muy atentamente la intervención de José y hice ese apuntecito nomás, ¿no? Porque realmente yo creo que el planteo lleva a preguntarse si realmente fue así. O sea, una mañana Daniel Castro invitó al comandante jefe del ejército, el general Manini Río se preparó el mate en la casa, no sé si toma mate o no, pero digamos, ¿eh? ¿Qué puedo decir hoy? Tal cosa, voy a tirar esto de dar a la educación a los muchachos estos a ver qué pasa. No, obviamente no fue así, o sea, ¿cuánto dura el comandante jefe del ejército en su cargo si viene acá esta mañana y plantea una cosa y en el ministerio prenden la radio y dice, che, mirá lo que dijo este hombre? ¿A quién se le ocurrió? No, obviamente no es así. Se podrá después vestir la novia como se quiera vestir, pero acá claramente, porque si no fuera así como yo pienso que fue, entonces realmente estamos en problema, porque el ejército no está para, en fin, para tener un pensamiento. Sí, por supuesto que el ejército puede tener un pensamiento propio a nivel de la academia, Instituto Militar de Estudios Superiores, curso de Estado Mayor, obviamente se pueden plantear.
La
Comisión
Militar, la Escuela Militar,
obviamente, o sea, se pueden plantear
instituciones educativas.
Sí, no, pero aparte digo, pero aparte puede plantearse hipótesis internas, externas, estudiar casos, en fin, todo lo, eso está dentro del ámbito académico, lo puede hacer. Ahora, tomar una iniciativa de este tipo, plantearla en la opinión pública, si previamente no tiene una conversación con el ministro, con el Poder Ejecutivo, me parece que no es viable, sinceramente no es viable. Por lo tanto, yo puedo sí legítimamente pensar, en base a lo que acabo de razonar, que esto no es una idea del ejército, sino que está conversado con el Poder Ejecutivo.
Santi.
creo que es desnaturalizar el espíritu del diálogo social, entrar en estas disquisiciones. El presidente fue muy claro cuando convocó al diálogo, donde participan también las instituciones del Estado. Pensar que el Estado simplemente es un lugar donde se acuerda a nivel de cúpula y se bajan las políticas, creo que es una concepción que no necesariamente responde a la lógica de justamente el debate, que es pensar el Uruguay hacia el futuro, donde hay propuestas más de corto plazo como estas, pero la idea es pensar el país hacia adelante. Y en este sentido, la propuesta que plantea, yo diría el Ministerio de Defensa, o sea, lo plantea el Ejército como vocero, pero es una propuesta que obviamente está en conversación con el Ministerio de Defensa. Cuando se lo invita al diálogo social, es una propuesta más para intentar resolver los problemas. No quiere decir que eso se transforme inmediatamente en política, o que lo que se está haciendo en ese lugar es simplemente acordar cuál va a ser el diseño de un programa específico o de varios programas específicos, sino justamente es aportar las mejores ideas que conviven en las diferentes tradiciones institucionales de los diferentes lugares también del Estado, además de la sociedad civil, y en el diálogo, en el conjunto, poder llegar a mejores soluciones como país. Eso es lo que rescato de la propuesta. Nada más un apunte respecto a jóvenes que no estudian ni trabajan, porque mucho se dice al respecto, muy corto nada más. Hay una heterogeneidad muy importante de jóvenes que no estudian ni trabajan. Para tener una idea, piensen en sus amigos, vecinos, tíos, parientes, en ustedes mismos, en la audiencia. Si no han pasado por algunos periodos de no estudio y no trabajo, temporales, que no afectan la trayectoria vital, eso está dentro de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Un tercio de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres que se dedican a los cuidados de los hermanos cuando son más chicas, y de hijos propios y adultos mayores cuando son más grandes. Otro tercio está buscando trabajo, lo cual es natural. La primera búsqueda de empleo, la Ley de Empleo Juvenil intentó dar solución a esto, empezar a dar una respuesta a esto, plantea las dificultades que tiene el primer empleo juvenil, por ejemplo. Otra cosa que invito a la audiencia a pensar introspectivamente, o pensar en la gente a su alrededor, las dificultades que tiene en un país. Y hay sí algunos núcleos más de exclusión vinculados sí a la desafección más en general y más dura, pero es un fenómeno que no es ese 17%, 20%, eso que se habla, sino que estamos hablando de un número mucho más reducido de jóvenes, para los cuales ya hay algunos programas especializados, más de 100 centros juveniles, 40 equipos de jóvenes en red que el Instituto Nacional de la Juventud tiene en territorio, en todos los barrios, de la zona metropolitana y en el norte del país, y bueno, también otras iniciativas que no quiero andar para... Se queda para mucho más la conversación al respecto de la situación de los jóvenes, y en particular de cómo generar instrumentos para los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y creo que a ese sistema de políticas sociales, la infraestructura de las Fuerzas Armadas, los cursos, las capacitaciones que tienen, pueden dar un salto en calidad, en poder aportar hacia eso, y eso debería ser parte de las cosas que se debata con la sociedad civil y con las diferentes instituciones del Estado que traen sus tradiciones, y eso también es parte de lo que se trata este diálogo social.
Bien, nos vamos. ¿Te quedó algo pendiente,
José? Un comentario, profesor, del diálogo social, ya que lo trajimos a la mesa. En realidad, decir que me llama la atención el papel protagónico que toma en las reparticiones del Estado, en este caso el Ejército, cuando fueron expresamente excluidos los partidos políticos, porque el Poder Ejecutivo expresamente excluyó del diálogo social a los partidos políticos, como si no representaran o no expresaran la opinión de la sociedad. Es un comentario que traigo a colación simplemente. Y con respecto al tema de fondo, un poco lo que decía Graciano, si ese fuera realmente el tema, ¿por qué se optó por presentar la propuesta de esta manera y no directamente por las vías correspondientes, verdad? También es una pregunta que queda sin respuesta, por lo menos. No sé si esa fue la intención. Y la tercera, y termino con esto, es que sectores importantes del Frente Amplio que han cuestionado la existencia de las Fuerzas Armadas, me llama la atención el silencio que mantienen frente a esta propuesta, que claramente no está en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas ni en los fines primordiales del Ejército.
Con Graciano Pascale, José Archito Arena, Eduardo Brente y Santi Soto regresaremos el próximo lunes aquí a la tertulia de El Espectador. Bueno.